administrar hasta que haya un momento ahora mismo, que el otro día lo vimos en el Bernabéu, que es que ha tirado la puerta abajo, es que fue el mejor jugador del partido y ahora mismo es el que está sosteniendo al Barça, ¿no? Entonces es muy complicado, digamos, administrar y dosificar todo esto, porque es que ahora mismo es el mejor.
No nos olvidemos de que Lamine Yamal eclosiona en un gamper. En un gamper. Es decir, no hace ni una temporada que está en la élite, que es un juvenil. Y es verdad que en estos momentos Xavi le necesita como el comer, pero partidos como el del otro día contra Brasil van a verlo, seguro, porque tiene una calidad y un talento únicos, pero también va a haber partidos en los que no va a estar al nivel.
Es que
y eso sí, claro, eso es lo que hay que administrar. Claro. Es decir, en España somos muy del todo a la nada. Eso es lo que tenemos que controlar, porque realmente el efecto de eso, el que pueda tener también en la opinión pública, puede ser limitador del propio crecimiento del jugador. Eso es lo que debemos evitar, es lo único que pongo sobre la mesa.
María José, pero eso va a pasar, quiero decir, porque además el crecimiento
claro,
no es
pero
lineal,
que nosotros
no va a ser progresivo,
llevarlo.
Va a tener altibajos, evidentemente, claro. Porque con 17 años pues habrá momentos, temporadas, picos de forma, y habrá momentos en los que no sea el jugador que estamos viendo ahora mismo, pero eso pasa con todos los jugadores. Pero quiero decir, pero eso es más...
Sí, pero la expectativa, Ricardo, no es la misma, la que hay puesta sobre este jugador que sobre otros jugadores.
Y lo que tú estás diciendo va a pasar.
No son lo mismo que 25.
Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que tú estás diciendo va a pasar. Y cuando tengan un bajo rendimiento en momentos puntuales, en algún partido o algunas fases o alguna temporada, se le va a criticar. Y se le va a criticar mucho precisamente por lo que tú dices, por las expectativas. Pero ahí está precisamente por eso lo que estaba diciendo Paul, de cómo lleves a ese jugador y de cómo internamente su entorno, evidentemente, le gestione y le prepare para todo eso. Porque eso es el fútbol de élite y eso va a pasar. O sea, no pretendas que los aficionados o que los medios de comunicación, cuando el jugador no esté a ese nivel que generaba sus expectativas, sean benévolos con él, porque no lo vamos a hacer, porque es verdad que no lo vamos a
pues
hacer.
Pues deberíamos.
Pero no lo hemos hecho nunca.
Ya, pero
no lo hemos
bueno,
hecho nunca,
pero ya hemos visto las consecuencias de no serlo.
Pero
¿no?
Precisamente por eso está el proceso interno, que con sus entrenadores, con su entorno y que el propio chaval con su madurez vaya entendiendo que eso puede suceder y cómo gestiones eso y cómo salgas de eso y cómo afrontes eso, te va a hacer seguramente mucho más fuerte.
Venga, señores,
por ejemplo,
de
en el Barça,
de la mañana.
Raúl, último apunte. En el Barça, por ejemplo, hay una figura como es la de Borjan Kirkić, que me consta que está muy encima de la mina mal, de todas sus necesidades, de saber cuidarle bien, estar pendiente del entorno, etcétera. O sea, sé que eso en el Barcelona están cuidando mucho porque saben que tienen que pulir esa estrella.
Venga, 9 de la mañana, 8 en Canarias, 9 y 2 para ser exactos y precisos. Aquí continuamos en Tiempo de la Tribuna a diario en Radio Marca. Hoy arranca la jornada número 30 en la Primera División. Hay un Cádiz-Granada, clave para el desenlace del descenso. Si no gana el Cádiz, pues que comience a empezar a despedirse, teniendo en cuenta que hay un Celta-Rayo Vallecano donde también puede producirse un resultado que sea realmente adverso para la entidad cadista, que tiene bastante más opciones, desde luego las matemáticas así lo indican, que el Granada, en donde se estrena Sandoval, o que el propio Almería, donde habló Pepe Mel, por cierto, de libertad de expresión, la comparativa con las cosas que se dicen y se escuchan en el Congreso de los Diputados y que le han costado 4 partidos nada más y nada menos que a Melero. El Barça frente a Las Palmas en Montjuic, el Girona recibiendo al Betis en Montilivi, el Atlético de Madrid el lunes en la Cerámica frente al Villarreal y el Real Madrid, al que nunca se le da demasiado bien eso de la vuelta de las ventanas de selecciones, recibiendo en el Estadio Santiago Bernabéu al Athletic Club, que no sé yo si llegará con la mirada puesta en Sevilla, en la Cartuja y en la final de Copa frente al Mallorca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música.
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Señor Varela, el tenis ha cambiado mucho. Ya no está Djokovic, ya no está Nadal, prácticamente ya ni Djokovic tampoco está, está y no está. No está Federer y entonces... En aquella época, unos años atrás, comandaba estos señores. Ahora hay muy buenos tenistas. No está Alcaraz solo.
Siempre ha habido buenos tenistas, lo que pasa que sí tengo la sensación de que los jóvenes de antes, creo que pasa como todo en la vida, va a pasar en el fútbol, me da a mí un poco esa sensación, como en otras muchas profesiones o aspectos de la vida, los jóvenes de antes yo creo que eran más constantes, más regulares, sin menos altibajos, creo que eran más sufridos, más sacrificados y además con mayor capacidad, ¿no? Creo que la principal diferencia entre Alcaraz y Nadal, al margen de muchos detalles tenísticos, tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Que sí tiene Nadal, ¿no? Que ha sido capaz de ganar muchísimas veces jugando mal, cosa que creo que a Alcaraz todavía no le ocurre, como a otros muchos jóvenes tenistas, ¿no? De esta nueva generación, que bueno, pues que intenta ocupar ese trono que ya ha dejado Federer, que ha dejado casi por completo Nadal y que está a punto también de dejar Novak Djokovic. Tenorio, si metemos al partido del domingo en el mes de abril, aunque sea 31 de marzo, y le sumamos la eliminatoria ante el City, visita Mallorca después de la Copa, el Clásico y visita la Real Sociedad, es evidente, es un poco perogrullo, pero este es el mes que decide la Liga, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estamos en los famosos 10 últimos partidos, ¿no? Que decía Luis Aragonés que era donde se jugaba todo, y viendo un poco el calendario, que nunca sabes, ¿no? Pero así sobre el papel, mayo para el Madrid es algo más amable. Recibe al Cádiz, va a Granada, recibe al Alavés, va a Villarreal y cierra Liga ante el Betis en el Bernabéu.
Hombre, el Madrid ante City y Barça no solo decide la Liga, es que el Madrid podría dar un zarpazo tremendo a la Champions. Yo estoy convencido que si el Madrid se cargara al City, en ese vestuario se empieza a hablar de la decimoquinta abiertamente y a creer, o sea, si el Madrid se carga al City, pensarán quién nos va a quitar de en medio ya.
Hombre, pasa a ser el favorito número uno.
Hombre, entonces, City, claro. Con Athletic, Mallorca y Barça, el Madrid puede dejar cerradísima la Liga. O sea, si gana el Athletic y en Mallorca, es que hasta podría perder el Clásico incluso, el Barça no va a ganar luego todo. Pero si se dejara algún punto con Atlético Mallorca, es muy complicado el partido del domingo. El Atlético va con todo, yo creo que no se va a guardar nada a 6 días de la
final. Bueno, lo pregunto de otra manera. ¿Veis posibilidad para la sorpresa, para el sorpaso, para la remontada?
No.
No, es que además el Madrid-Barça, incluso empatándolo el Madrid, es que tiene la Liga en el bolsillo también. Tendría que ganar el Barcelona y el Bernabéu, porque empatándolo tendría el Golaverás, tendría 8 más Golaverás. Ya veremos qué pasa en estas dos próximas jornadas que hay antes, ¿no? Pero es verdad que es un mes para el Madrid donde puede dejar la Liga cerrada y la Champions, insisto, ¿eh? Si el Madrid se carga al City, yo no veo a nadie capaz de frenarlo. Va a ser una eliminatoria durísima, la vuelta en el Etihad es una faena para el Madrid. Antes la vuelta fuera, con el valor doble los goles fuera, la posible prórroga donde tus goles valen más, no era mala. De hecho, la estadística decía que ganaba ligeramente más las eliminatorias el que jugaba la vuelta fuera, que eso era aberrante y por eso se ha cambiado. Pero ahora, con valiendo todos los goles lo mismo, la vuelta fuera es una faena. Pero sí, el Madrid tiene un mes donde puede dar, puede meter la Liga en la vitrina ya del Bernabéu y la Champions. Yo es que creo que si se carga el City nadie lo va a frenar.
Son 8 puntos en Liga, es un mundo. Es un mundo, ¿no, Ramón? 8 puntos en Liga ante un Barça que es cierto que ahora se enchufa en este tramo final, pero que vamos, lo tiene complicado. Aún así, si ves el calendario del Madrid, a mí no me parece tan fácil, ¿eh? O sea, tienes al Atleti, City, Mallorca fuera, City, Barça, Real Sociedad, ¿eh? O sea, es realmente el mes de abril es durísimo para el equipo blanco, ¿eh? En ese sentido, que como tenga un despiste, como tenga un par de malos resultados, el duelo ante el City en el Bernabéu no te vaya bien, yo creo que se le puede por lo menos minar un poco la moral, ¿no? En un mes que es complicadísimo el de abril para el Madrid.
Pero la cuestión, Nacho, es que tienen que ser muchos despistes, no uno o dos, son muchos despistes, y ahora mismo o cambia mucho el panorama, quiero decir, o hay un cambio radical, un giro de 180 grados en las dinámicas que estamos viendo de los equipos, o eso no tiene pinta de que se vaya a producir, ¿no? Y no creemos que se vaya a producir en este corto plazo. Es verdad que son 3 semanas durísimas ahora para el Real Madrid, e incluso que yo creo que no le viene muy bien ese nuevo parón con la final de la Copa para meterse en dinámica de juego, pero es en 3 semanas, en 3 partidos, donde puede dejar la temporada prácticamente resuelta en el campeonato liguero. Y es que aún así, aunque tuviera 2-3 despistes, el Barça, que es verdad que viene en buena dinámica, tendría que ganarlo absolutamente todo, ¿no? Para poder inquietar al Madrid. Otra cosa es la Champions, ¿eh? Porque al final es lo que dice Paul, bueno, pues la vuelta en el Etihad, al final es contra el favorito, contra el campeón de Europa, y ahí pinta de otra manera, ¿no? Lo tiene mucho más complicado, evidentemente, que en el campeonato liguero.
El Madrid tiene un fuerte, y es que no se deja superar este tipo de situaciones. Si se deja remontar remontar sería por dejación de funciones, y el Madrid no hace nunca eso. O sea, históricamente sería una ruptura en seco, ¿no? Porque no es la política o la estrategia habitual en el Madrid. El Madrid, cuando consigue estar en una posición de desventaja respecto al rival, lo que hace es sostener, aguantar, incluso mejorar.
Cuando muerde la presa, no la suelta.
Claro, entonces esto es muy complicado, creer que se puede, que la situación puede revertirse, ¿no? La liga está ya ganada por parte del Madrid, entiendo yo. Se le puede poner más complicado o menos complicada, pero la tiene ganada, entiendo. Y otra cosa es la Champions. Las sensaciones que despiertan en Champions, son distintas, porque los equipos a los que se tiene que enfrentar son equipos que le han competido y que le saben competir mejor al Madrid, pero no por otra razón tampoco. Y también es verdad que la Champions, es una jugada cara o cruz, ¿eh? O sea, es un torneo del caos, como aquel que dice, y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Puede cargarse al City, puede no cargarse al City, pero no creo que eso trascienda o repercuta directamente en su papel en Liga en absoluto, vamos.
Aún así, María José...
Lo que parece claro es que toda posibilidad en Liga, toda posibilidad para que haya Liga pasa porque el Barça haga un pleno, ¿no? En estas nueve jornadas, que haga 27 de 27... porque parece difícil que el Madrid se vaya a dejar más de 8 puntos, ¿no? Entonces, claro, se junta un Madrid que sabe perfectamente, ¿no?, y que tiene ese colmillo afilado, también que marca su historia, de que tiene 3 jornadas para definir la Liga, con que el Barcelona no se ha mostrado, por mucho que estén en mejor dinámica, ¿no? En las últimas semanas, el Barça no se ha mostrado un equipo capaz ahora mismo de hacer 9-9, cuando
es casi ganar los de casa, ¿no, Ramón? Más o menos, ¿no? El Madrid es casi ganar los de casa. Bueno, desde luego, ganando el Clásico ya, desde luego.
Claro, bueno, es que si el Madrid gana las 3 próximas jornadas, pues habrá ganado la Liga, porque como mínimo estará con 11 puntos de ventaja y es claro, ¿no?, que ya quedando 18, pues sería ir descontando, ¿no?, descontando las fechas para saber cuándo es, digamos, que ya matemáticamente ganador de Liga. Entonces, yo creo que el Madrid, de ese reto a corto plazo, lo suele asumir bien, es decir, oye, tengo la oportunidad de prácticamente dejar esto finiquitado, pero claro, es que la eliminatoria del City es más que una distracción, ¿no? También hay que decirlo. Está claro que es una especie de final anticipada, por lo menos así la va a vivir seguro el equipo. Se va a sentir ganador de la Champions si consigues pasar esa eliminatoria, lo cual a veces juega a favor y otras veces juega en contra, porque ojo, ¿no?, en las semifinales vendría un Arsenal o un Bayern de Múnich que no son rivales, que en condiciones normales sean ni mucho menos asequibles, pero es verdad que se lo van a tomar, yo creo que como una final, como una revancha con respecto al año pasado, y saben que es la montaña más alta que tienes que escalar en la Champions.
Pero fíjate una cosa, Ramón, en la Liga, es verdad que el Madrid, ahora mismo tú ves 8 puntos y la victoria en Montjuïc, que de momento le da algo la brasa particular, o sea, de momento son 9. Pero tú vas a corto plazo y dices Athletic y Mallorca fuera, que son dos partidos comprometidos. Athletic pues va con todo, Madrid viene de parón. Si tú te dejas aquí un empate, por ejemplo, y el Barça se te pone de 8 a 6 y llegan al Bernabéu y te ganan y se ponen a 3, la dinámica mental cambia tanto para los
dos. El Madrid no, Paul, que no.
Pero son 3, me refiero. O sea, el Madrid tiene que amarrar esos dos partidos, ¿no? Además, el de Mallorca es después del City, que es fecha complicada, ir a Mallorca después del City. Entonces, la Liga, el Madrid, estos dos, si los gana, incluso podría hasta perder con el Barcelona y seguir teniéndolos mínimo a 5. Pero es importante que el Madrid no se deje puntos, porque si el Barça no lo hace, se puede acercar en la clasificación, entonces empiezas a sentir la presión de tener que estar jugando 2 torneos importantes a la vez. Si el Madrid deja esto encarrilado, se olvida de la Liga y se centra en la Champions. Y respecto a Champions, yo creo que el partido de ida del Madrid, Ancelotti tiene que plantear algo salvaje. O sea, el Madrid tiene que ir al cuello del City desde el primer minuto, porque el Madrid tiene una semana limpia de 9 días entre Atleti, Bilbao y City, y el City tiene, esa semana que el Madrid tiene limpia, tiene 2 partidos más. O sea, es que el City ahora juega con el Arsenal este finde, y la semana siguiente que tiene limpio el Madrid tiene partido entre semana y partido el fin de semana otra vez.
Y es que, Paul,
y ahí el Madrid tiene que ir al físico.
No se puede dormir.
Ahí el Madrid tiene que atacar.
No se puede dormir, Paul, pero es que el City ahora mismo es tercero de la Premier.
Claro, se juega la vida. Tiene jugadores supuestamente tocados.
No tener tanta actividad, ¿eh? Esto es lo que decíamos de Vinicius con la amarilla, con la tarjeta, que se pierde Bilbao y que va a estar ahí 15, 20 días sin jugar. No sé hasta qué punto eso es bueno.
No, a estas alturas, la energía... El Madrid lo hemos visto muchas veces cuando tiene Champions, que guarda no por evitar lesiones, que eso al final, el futbolista, eso es inevitable. Guarda por evitar un malgastar energía. Y vemos que se deja llevar, va 1-0 y tiene partido de Champions la semana siguiente. ¿Cuántas veces hemos visto ese partido? Y en cuanto se pone 1-0, el equipo baja una marcha, ¿no? Eso con el Athletic sabemos que no tiene por qué hacerlo, porque tiene 9 días hasta el City. Por eso creo que vamos a ver un Madrid el domingo que va a salir fuerte desde el principio a por 3 puntos, que yo insisto, me parecen importantes en Liga. Pero sobre todo esa clave de la ida, el Madrid sabe que perdonó al City en el Bernabéu el año pasado porque lo tuvo contra las cuerdas, no lo mató, no logró más que un empate y luego el Etihad le pasaron por encima. Y yo creo que el Madrid va a intentar hacer brecha en el Bernabéu sabiendo que ese City sí llega mucho más cargado de partidos. Y yo creo que a estas alturas no te viene mal. 9 días sin competición a estas alturas de temporada, yo creo que para los jugadores es un bálsamo tremendo. No sé, pero sí que me parece que lo va a intentar hacer físico Ancelotti ese partido y va a ir a buscar arriba al City porque sabe que esa energía que tiene su equipo igual no la tienen ellos.
Oye, ¿os parece muy normal? Es algo que me está llamando mucho la atención, ¿eh? Prácticamente en todos los clubes, pero especialmente en los grandes, en el Madrid, por Mbappé, fundamentalmente, en el Barça, por otros muchos nombres, y también en el Atlético de Madrid, donde comienzan a aparecer. Que a estas alturas de temporada, con todo por decidir, con muchas cosas sin saber cuál va a ser el veredicto final, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que hoy, ahora mismo, está fuera de puestos Champions, y no va a ser lo mismo, inevitablemente, un Atlético en Champions que en Europa League, que se esté hablando tanto, tanto, tanto de fichajes.
Bueno, es lógico, ¿no? Al final tienes que compensar esa desazón que te produce el no haber cumplido con la expectativa a priori, ¿no? Que todavía puedes reconducir la temporada, pero hombre, es muy complicado, no vamos a engañarnos. Entonces tienes que empezar a ilusionar a la gente, porque si no, malo. Al final, yo no sé si en otras temporadas ha sido tan precipitado, ¿no? Pero que siempre cuando a un equipo las cosas no le funcionan, se ha empezado ya a contrarrestar el efecto de desilusión con nombres que pueden hasta cierto punto excitar o motivar a la gente para que no caiga tanto el ánimo, eso yo creo que ha sido una constante. No sé si, ya insisto, no sé si en el mes de marzo, pero empezar a destilar ya nombres para la próxima temporada, sobre toda la vida, y efectivamente es que es en los clubes grandes, también en los modestos, pero en los grandes lo que tiene es más resonancia, más caja de resonancia. Pero es que es normal, en el caso del Atlético de Madrid es normal, por un doble motivo. Primero, por eso, porque tienes que ilusionar a tus huestes, y segundo, porque es que, caramba, hace falta reforzar este equipo muchísimo. Hace falta invertir en este equipo. Es que este equipo tiene problemas. Tiene muchos problemas de gente que es muy mayor, tiene una de las plantillas más envejecidas de Europa, ni que decir si lo comparas con la mayoría de las plantillas competitivas de España. Entonces, al final, tienes que inducir a una revolución o por lo menos a un refuerzo generalizado el año que viene de esta plantilla. Entonces, al final, tienes que dar nombres. Tienen que salir nombres, claro.
Lo que más se está hablando es eso, ¿no? Ahora estás fuera de puestos Champions en Liga y al final las causas, lo que se está hablando mucho es de que en defensa este equipo ya ha perdido esa solidez con la que ganó o peleó títulos, con la que se hizo un nombre en Europa, y es precisamente por eso, ¿no? Porque no ha tenido refuerzos en esa parte, en esa zona defensiva, y yo creo que es a lo que se agarra, ¿no? Los aficionados y el equipo para decir, oye, para poder salir de esta situación, a pesar de que en Champions, oye, el equipo está bien posicionado, lo que hace falta son refuerzos, y por eso es normal.
Es que es verdad que hacen falta, ¿eh?
Que suenen candidatos, claro, por supuesto.
Es decir, que no es que sea una cosa de venga, vamos a lanzar globo sonda, no, o sea, es que hay una base firme para creer que este equipo o se renueva como pueda ser. Es decir, no es lo mismo, no te vas a reforzar igual si quedas quinto que si quedas cuarto, evidentemente, porque los ingresos no son los mismos, pero que te tienes que reforzar si quieres ser competitivo, es que si no, malo.
A mí el que me parece que, a la pregunta que ha hecho Varela, de si estamos hablando demasiado de fichajes, yo creo que hay un equipo que destaca por encima de todos en esto, que es el Barça, ¿no? O sea, están haciendo una catarata de nombres los que están apareciendo allí, pero nombres: Haaland, Nico Williams, ahora, hasta Kimmich, creo que escuché. Salen nombres por salida, que hay ofertones de 800.000 millones de euros por Rafinha, Lewandowski, por todos los que les sobran, ¿no?
Eso es normal,
creo que también hay un equipo que está agitando ese... ese mercadillo, ese bazar, que es el Barça, y es el que está filtrando nombres continuamente, que es el que más tiene que ilusionar.
No es un bazar, ¿eh? Es una necesidad absoluta. Es decir, al final es un club endeudado que tienes que vender.
Pero lo que no tienes,
que vender.
Lo que no tienes capacidad
para estamos hablando de vender. Me has pronunciado el nombre de Rafinha, seguramente alguna venta
Lewandowski,
dolorosa.
Lewandowski y Rafinha, los que dicen que hay ofertas de 100 millones por ellos. No sé, las quiero.
Araujo también tiene una oferta, teóricamente.
Pero es que esa probablemente sí que exista de verdad. Pero lo que me sorprende es que el Barcelona se esté hablando tanto de Haaland, ¿no? O sea, a mí el nombre más estridente de todos los que están apareciendo, la negociación más más increíble de todas las que están sobre la mesa mediática ahora mismo, lo del Barça y Haaland.
Nos está hablando para ahora, ¿eh? Se está hablando para cuando acabe el contrato, que lo acaba en 2025.
No, incluso para el año que viene. Y esa
sigue siendo absurdo, pero
no,
bueno.
No tiene ni atractivo deportivo, claro, ni atractivo económico, ni creo que Haaland se le haya perdido nada en Barcelona ahora mismo, viendo cómo está su carrera. No, es absolutamente delirante.
Eso tiene que ver un poco con la situación del City, ¿no? Perdón, esto de Haaland quizá tenga que ver un poco con la situación del City, de esa amenaza que todavía son de estas cosas de la justicia, claro, para pobres y para ricos. Al Nottingham le detectaron algo y a los 5 minutos estaba sancionado, lo mismo al Everton, pero lo del City y lo del Chelsea, desconozco el motivo, las interioridades del caso, pero son muchas las presuntas irregularidades contables y financieras que han cometido. Y ahí siguen, como se descuiden, van como el Barça con Negreira, 20 años.
Pero Varela, si se va Haaland del City porque pesa sobre él la sombra de la irregularidad, de la sanción y de la justicia, no se va a ir al Barça. Se iría a otro lado cualquiera, pero no al Barça. No,
sé, no, eso
se va de Guatemala para irse a Guatepeor.
Hace 4 años, antes de que falleciera Mino Raiola, estuvo hablando con el presidente, con Laporta, hace 4 años no, porque no estaban en la presidencia, pero poco antes de fallecer, hace un par de años.
Bartomeu sería.
No, era con Laporta, creo, y fue hace un par de años.
No, en 2022.
Sí, porque hace
una ronda.
Sí, porque sí, es sí. que efectivamente, una y hace un tour Madrid, de verano, el padre, recordaréis, ese fue el tour de verano, pero previamente hay un encuentro de Raiola, que era íntimo, porque ha fallecido, íntimo amigo de Laporta, y se habla de esa posibilidad, y lo que trunca esa posibilidad es el factor económico. Lógico, por otra parte.
Claro, pero volvemos al factor ilusión que decía yo antes con los jugadores en ciernes, pues también con los posibles fichajes. Otra cosa es que se pueda materializar y se pueda llevar a cabo, pero yo entiendo que del Fútbol Club Barcelona pues intentan vender la posibilidad de que los aficionados se ilusionen con un fichaje que a mí también me parece descabellado. Por mucha posibilidad que tenga en algún momento dado Haaland de salir del Manchester City, pues no creo que sea una de las opciones, pero evidentemente desde el punto de vista del Barça es lógico, ¿no?, que se aferren a esa posibilidad, por muy remota que pueda parecer.
Pero de todas maneras, en los equipos grandes también suenan siempre.
Hay que decirle a la gente la verdad, ¿no?
Ramón, hay que decirle la verdad, pero cuando la verdad duele es más difícil.
Pero tú no puedes, Ricardo, decirle a tu hijo de lunes a sábado que te le vas a llevar a Disneylandia y el domingo decirle, bueno, al final vamos a ir a...
Os recuerdo que en su día Lewandowski también era una cosa mística, prácticamente, conseguir su fichaje, y se consiguió.
Sí, pero una cosa es tu hijo y otra cosa es los aficionados del club, el que tú diriges, donde tú sabes que al final, bueno, pues no se dicen todas las verdades, quiero decir. No es lo mismo, ¿eh? En esa comparación que has hecho, Paul, tienes toda la razón. No puedes ilusionar a tu hijo a sabiendas de que es mentira, pero en los clubes de fútbol eso ha pasado.
Ah, sí, sí, al socio sí le puedes colocar lo de Haaland sabiendo que no va a venir, que no hay dinero para pagarle, que no hay dinero para...
Bueno, claro, o sea, dijiste que ibas a renovar a Messi cuando, ¿no?, que ibas a mantener a Messi.
Lo mismo.
Decir que, claro.
En Barcelona de lo que se habla es de vender para enjugar de deuda, evidentemente, pero también para conseguir reforzar en algunos puestos, en algún puesto claro, que para eso habría que ver qué es lo que pasa primero con la dirección técnica, qué es lo que pasa con Xavi, porque Xavi, de haber continuado, sí que hubiera sido, claro, es que eso condiciona todo lo demás, porque no es lo mismo que se quede Xavi que Xavi marche, como parece que apunta todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, si vendes por valor, me lo invento, de 200, te puedes permitir a lo mejor pagar 100. No estoy hablando del caso Haaland, estoy hablando de que seguramente, algunos de los nombres que pudieran llegar a sonar y a priori nos puedan parecer sorprendentes, como en su día nos lo parecía Lewandowski, pueda haber algo detrás. Siempre y cuando el paso previo, que es vender, se lleve a efecto, claro.
Yo estoy convencido de que estamos a dos victorias, la de Las Palmas y la del PSG, Ramón. Si gana el Barça a Las Palmas y al PSG en el partido de ida, vamos a volver a escuchar mucho de que Xavi se queda, el rumor de que se quede, y ahí van a hablar mucho de los canteranos, que es lo que tienen que hacer, darle en bola a...
Sí, pero es que esa ya es una estrategia que se va a seguir, o sea, eso ya está clarísimo porque les ha resultado, y les está resultando también de paraguas con la afición, es decir, lo que antes era el ADN, lo que no sé qué, pues ahora es...
Va a ser la permanencia de Xavi, los canteranos y la llegada de una gran figura. Yo creo que esa es la hoja de ruta que van a seguir en Barcelona.
Y aunque llegue, aunque venga otro entrenador, va a ser un entrenador que tenga una preparación y que esté dispuesto a seguir apostando por la cantera, porque ahí sí que se van a mantener inflexibles. Le está dando resultado y es a coste cero. O sea, que esa apuesta a medio largo plazo va a seguir estando ahí.
Es que no tienen otra. Mira, el Barcelona tiene un asunto importante que resolver, que es lo de Barça Studios. Si no lo resuelve, si no cobra el dinero que tiene que cobrar...
pero eso no está resuelto. No sabemos que no va a cobrar nunca por eso.
Es que no sé, o sea, si no, aunque vendiese por 200, si no cobra lo de Barça Studios, no va a poder inscribir absolutamente nada. Claro. Entonces, lo de la cantera no es una opción, no es algo que eliges, es algo que no tienes otra, porque además, bueno, pues tiene... El acierto o la suerte, ¿no? Combinadas ambas cosas, de que es verdad que le salen jugadores que son capaces de rendir de forma inmediata en el primer equipo, pero es que el primer reto del Barcelona este verano, para que la gente lo entienda, va a ser inscribir a Víctor Roque, que es jugador suyo, pero que el 1 de julio no va a estar inscrito, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Barcelona, ¿no? Que lo primero que tienen que intentar es consolidar la propia plantilla que tienen y evitar ventas que sean muy dolorosas.
Sí, además es un Barça que... Por primera vez en la historia del Barça, por lo menos de lo que yo recuerdo, pero creo que nunca le ha pasado, no tiene capacidad operativa para responder al golpe que va a dar el Madrid este verano. No la tiene. De hecho, la única posibilidad a medio plazo que se atisba en el Barça es la reconversión a sociedad anónima deportiva. Tú no puedes enjugar una deuda como la que tiene el Barcelona. Bueno, hay quien dice 1.500, 2.000 millones de deuda como Víctor Font, hay quien dice menos, pero una deuda gigante... Y con activos vendidos ya, derechos de televisión y patrimonio del club vendido a muchos años, no puedes responder. O sea, hay dos formas: austeridad, que recortar el gasto, apretar los dientes en lo deportivo los próximos 10 años e ir recuperándote poco a poco, o la huida hacia adelante de la puerta, degastando el dinero del que venga por detrás para fichar, que eso tiene el riesgo de que si aciertas y ganas, entran los ingresos, pero si no aciertas y no ganas, te metes en un agujero aún más profundo, ¿no? Y esa es la vía por la que actúa el Barça. Ganar hablo de Europa, ¿eh? No hablo de ganar una liga de repente un año, pero este año ya no la vas a ganar y ya veremos el que viene, que pinta que tampoco. Y el Barcelona es el lío en el que se está metiendo, y así no se enjuga una deuda tan grande como la que tiene el Barça con esos nubarrones judiciales que tiene encima y que pueden agravar todavía más su situación deportiva, ¿no? Entonces, al final, la única solución que le queda al Barça, que de verdad que se le ve, de hecho ya preguntaron a sus socios en una encuesta reciente, es esa conversión a la sociedad anónima deportiva, vender el 49% del capital y que entre por ahí alguien, ponga miles de millones de euros y empezar a competir al día siguiente, y ahí sí, ir a por Haaland, ir a por el que se les antoje. Pero si no, en la situación del Barcelona, no pueden engañar a los socios, que siguen con muchas ganas de dejarse de ser engañados. La situación del Barcelona es la que es. No puede competir con el fichaje o con los fichajes que va a hacer el Real Madrid este verano.
Es que el debate, Paul, en el Real Madrid va a ser quién sale, porque no caben todos, Ramón. Probablemente no quepan todos con Endrick y con Mbappé se acaba viniendo. ¿Qué haces con Brahim, con José Lu? Yo creo que el debate en el Real Madrid va a ser quién tiene que salir porque no caben, y en el Barça rezando para ver quién puede llegar, ¿no? Es que es un debate completamente diferente.
¿Por exceso o por defecto?
El Barcelona lo que tiene que hacer es...
Lo paradójico es que el Barcelona...
Dale, Ramón, dale.
Un segundo solo. Lo paradójico es que el Barcelona tiene un equipo muy parecido al que habría tenido si hubiese apostado por la cantera y no por las palancas, es decir, si hubiese afrontado la realidad y hubiese ido por la vía austera, pero teniendo el mismo, un equipo muy parecido a ese, ha vendido ya los activos, ¿no? Como comenta Paul Tenorio, ¿no? Yo creo que lo más increíble, ¿no?, de la decisión de Laporta ya no solo estuvo en vender los activos, sino en invertir ese dinero en un jugador como Lewandowski con 34 años, claro, o un jugador como Rafinha que estaba en el Leeds con 26 años y que no estaba asombrando al mundo precisamente, ¿no?, siendo extremo brasileño. Eso es lo más increíble, ¿no?, que el dinero se le quedase en inversiones que no te iban a cambiar la realidad del club en los próximos 10 años.
Hombre, el año pasado Lewandowski le da casi una liga, ¿eh? Quiero decir que al final, hasta llegar
a la liga, no es nada.
Bueno, no es nada, pero para el Barcelona sí, son ingresos, como este año. O sea, el Barcelona no es cierto.
Primero, la imagen. Era necesaria la liga del
efectivamente. Año pasado el Barça, la sí. imagen de. O sea, la marca Barcelona vende. El Barcelona, por ser cuarto finalista, no, ha ganado ciento y pico, perdón,
a Nike si vende la marca Barça o no.
Ciento y pico millones de euros. Bueno, claro, pero ahí hay otras cosas. Ahí hay otras cosas.
Sí, cuidado. Claro que hay.
Ahí hay otras cosas.
Y donde sale muy mal parado el Barça.
Ahí hay otras cosas. Bueno, lo que tú quieras, pero ahí hay otras cosas. No solo es que la imagen haya perdido valor de mercado, que lo ha perdido obviamente, porque ha pasado de ser uno de los candidatos a ganar la Champions a no serlo.
Pero es que la Liga no hace que Nike te pague de repente un 30% más.
No, lo que digo...
Es Europa lo que te hace llegar lejos en Europa.
Por eso hablo de rediseñar objetivos. Es decir, darte cuenta de qué es lo que eres ahora y qué es en lo que... O sea, en qué te quieres convertir a medio y a largo plazo. Es decir, necesitas una planificación. No puedes aspirar a todo, y sobre todo es verdad que no puedes engañar a la gente diciendo que aspiras a todo cuando no te lo puedes permitir. Pero rediseñando, yo creo que este club sí que se puede salvar. Es verdad que tienes activos vendidos a 20, 25 años. Bueno, también tienes muchos ingresos. Insisto, el Barcelona este año, sin hacer un juego excelso ni muchísimo menos, se ha plantado en unos cuartos de final y ha ingresado 100 y pico millones de euros, que para ellos es un mundo. Entonces, al final, eso y alguna venta que sí se va a producir este verano, una venta dolorosa se va a producir seguro, es lo que es efectivamente. Es que además, si tú hablas con gente de la directiva, te están diciendo, hombre, no puedes decirlo en el mes de lo de los plazos, no puedes decirlo en el mes de marzo, pero al final va a haber que hacerlo y va a haber que afrontarlo. Otra cosa es después cómo lo vendemos, pero por eso el efecto Lamine Yamal está siendo tan positivo también, porque actúa a modo compensatorio, ¿no? Es decir, si se vende a alguien, pues no pasa nada porque tenemos al crack de futuro en el Barcelona. Entonces, al final, a lo que voy es que la situación, siendo realmente complicadísima, yo creo que es salvable a medio y largo plazo, siempre y cuando eso vaya acompañado de realismo, ¿eh? Cuidado.
Dejarme cerrar este tiempo la tribu, que ya va siendo hora, que ya es tarde, y hoy es día también para disfrutar con la familia. Dejarme saludar a José Félix Díaz. Hola, Félix, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí dándole vueltas un poco este Viernes Santo, donde no hay mucha chicha, está la cosa moderadamente tranquila, enseguida ya vuelven los partidos y eso, donde sigue muy agitada y donde te leo que sigues publicando ahí de forma desaforada noticias, es alrededor de la federación, de la figura de Pedro Rocha, de la circunstancia de las elecciones, de la FIFA y UEFA, que a lo mejor nos aplican ahí un 155, de si hay candidatos o no. La verdad que muy incierto todo ahora mismo alrededor de la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Bueno, incierto, completamente incierto. Nadie sabe lo que puede pasar y aquí o se levanta un poco la mano en algún sentido o no hay solución. Yo te lo digo, a ver, seguimos preso o sigue preso el fútbol de esa necesidad de una convocatoria de elecciones dentro de esta asamblea. Por un lado, se intenta inhabilitar a Pedro Rocha, que parece ser que es la única persona que ha dado el paso al frente de poder intentar reorganizar. Y ahora me vais a decir que se ha enredado todo con él dentro. Sí, de acuerdo, pero es el único que está intentando ahora mismo reorganizar con medidas drásticas hasta donde puede la actual federación. FIFA y UEFA están preguntando, están viendo, no van a intervenir de momento ni mucho menos, como se ha querido decir, porque si interviene significaría que España dejaría de competir a nivel de selecciones, cosa que de momento no se plantea la FIFA ni mucho menos, pero sí que están preocupados, están intentando buscar una solución, pero sin intervenir, insistimos, pues intervienen o bueno, intervienen. Más que nada es apartar a la federación hasta que se clarifique, porque las federaciones son soberanas dentro de sus leyes y sus órdenes para salir adelante. Pero es que el problema es que estamos enredados en el primer paso, en ese paso que no sería en agosto, que es el de convocar unas elecciones dentro de la actual asamblea. Y como no se convocó por diferentes factores, entre otros, porque cuando desde el propio CSD, el antiguo presidente del CSD dijo que mejor esperar y hacer unas elecciones a la asamblea, bueno, pues todo se ha ido enredando y estamos en el mes de casi abril. Y prácticamente estamos igual y no hay solución y cada día está más enredado todo. Entonces, sinceramente, por eso se suceden las noticias, Raúl, porque es que se intentan hacer cosas pero es imposible. O sea, la situación tal de tal enredo es tal que no sé sinceramente en qué va a pasar. Yo creo que la semana que viene se van a convocar elecciones, pero seguro que alguien las impugnará y volveremos atrás a la casilla de salida. No sé, es un sinsentido, la verdad.
¿A alguno de los tertulianos se le ocurre alguna solución para que la federación deje de ser noticia por esta clase de circunstancias?
Abrir las ventanas y poner la boca abajo.
Intervención del gobierno.
Sí, pero
que cambia absolutamente todo.
Si interviene el gobierno, Paul, si interviene el gobierno, Paul, España deja de competir. Claro. Deja de competir.
FIFA mete mano de verdad. Claro.
Que quede claro eso.
¿Por qué deja de competir, Félix?
Porque sencillamente el gobierno no puede intervenir. Una federación deportiva, o por lo menos en FIFA, FIFA no consiente que haya una intervención política. El CSD está llamando a FIFA y a UEFA, está intentando buscar soluciones, pero tiene que ser con un cuidado. Es cuando vas al parque, ¿no? Con un niño y a chopo, no pises los charcos. Sí. Cada paso que se da se pisa el charco. Sí. Entonces, como pisas el charco, lo mejor es estarse quietecito. Porque como intervenga el gobierno, España deja de competir. O sea, otra cosa es que esté hablando. Hablando, vale, está intentando buscar soluciones, pero como intervenga directamente, como ha pasado, no quiero decir ninguna federación, pero que ha pasado muchas veces con federaciones africanas, y hemos dicho, guau, yo os digo una cosa, si estuviéramos viendo esto en otro país, ¿qué pensaríamos? Y suerte que no hay un rival, no hay un rival para el Mundial 2030, si no, ahora mismo estaríamos fuera.
Lo mejor es, mientras se va, sí, se convocan o no se convocan, invertir 1.3 millones de euros en obras, eso cuando no tienes potestad para hacerlo, eso es magnífico.
No, pero es que eso no es cierto, eso no es cierto. Claro, no, eso no es cierto, porque no se han llegado a firmar ese contrato, no se llegó a ejecutar. No te digo que anteriormente se hayan firmado contratos que no se tenían que haber firmado en la época de Luis Rubiales, pero ese concretamente, por las circunstancias...
Esa información es incorrecta, es falsa, ¿no?
No se llegaron, según la federación, no se ha llegado a firmar, ya ha presentado unos informes, ha presentado unos... María José, por favor, ha presentado unos informes y los ha mostrado a todo el mundo, viendo que no y comprobando que ese documento del que se dice que se firmó no se llegó a firmar. Estuvo sobre la mesa, pero no se firmó.
Yo no recuerdo ninguna entidad, bueno, normalmente nos referimos a los clubes y mira que ha habido casos de presidencias en distintos clubes que han arrasado con todo, pero ni siquiera en el durante la época de Villar, lo que ha sucedido con Rubiales, ¿no?, y con el llamado rubialismo ha sido pero como un incendio que ha arrasado todo, porque hay que reconocerle que ha hecho cosas buenas. No sé si Rubiales exactamente, o la gente que ha estado coincidiendo con Rubiales en la federación, ¿no? A nivel de planes de inversión, de mejoras de infraestructuras, de reordenamiento de algunas cosas. Pero no hay... O sea, es que no queda nada. Es todo tierra quemada. Cualquier cosa que lleve el apellido... Sí, dime, Félix.
Totalmente. Hay un detalle, Rubiales, que... me han comentado también hasta el propio juzgado. ¿Por qué se hace la intervención el otro día de la semana pasada en Las Rozas? Porque a los señores Cueto y González, es decir, Cueto, el asesor externo, y González, el asesor legal, el que daba la cara en la federación, no hacían llegar los contratos. Cosmos le pidió los mismos contratos de Arabia Saudí y otros contratos y los dio al momento. La federación ha estado cerca de un año siendo solicitado por el juzgado para que le diera los contratos, pero la federación no lo sabía. Eran Cueto y González y ahí se quedaban las peticiones del juzgado. Aunque parezca mentira. Pues cuando digo Rubiales, no, cuando decís el rubialismo, no, digo Rubiales y los que parecía que no existían, como Cueto y el propio director de, jurídico de la federación.
Están detenidos.
¿Alguien me puede explicar? No, no estuvieron.
Estuvieron, correcto.
Estuvieron prestar declaración y les dieron...
Sí, los procesas o los tienes que soltar, claro.
Por eso mentir. Te digo, pero exactamente. Entonces, quiero decir, cuando decimos... yo creo que a veces tratamos a toda la federación de manera injusta, porque yo creo que gran parte de la federación y muchos de los que estamos alrededor de la federación hemos vivido... anestesiados o engañados vilmente por lo que estaba pasando dentro pero fuera. No sé si me explico cuando digo dentro pero fuera. O sea, que muchas de las cosas, de las decisiones que se tomaban en la federación, pertenecían a un ámbito muy reducido de personas que incluso alguno de ellos, como Cueto, era ajeno, era externo a la federación.
Pero Félix,
al final, José Félix,
era el problema de los que mandaban, los que dirigían, claro, ¿verdad?
José Félix, es que al final lo más razonable es que si hay un fenómeno que está contaminando todo, que se llama Rubiales, lo suyo es que si quieres hacer una limpia empieces por toda la gente afín a ese fenómeno, ¿no? Que no. Es algo que no ha pasado.
Pero
en
no solo Rubiales, vale, con Villar también,
¿cómo
Félix?
Lo hacéis? Claro. Pero decidme, ¿cómo lo hacéis si la propia norma...
Hombre, desde luego no...
Formando la ley del deporte.
Efectivamente, pero otras cosas... No, vale, nombrando como su sucesora a su delfín.
O sea, hay que poner una serie de, controles en la federación, que no se pueda perpetuar un presidente 30 años,
¿Qué gobierno ha hecho eso? ¿Pero qué gobierno ha hecho eso? O sea, si es que hay un orden ministerial nuevo, coño. Hay un orden ministerial del mes de enero, que no ha metido mano en ese sentido. O sea, no empecemos a mirar hacia dentro de la federación, vamos a mirar hacia afuera de la federación.
Al gobierno, como te digo.
Ya, pero el gobierno, por lo que sea, no se ha visto capaz o no ha podido cambiar la orden ministerial como pretendían cambiarla. Pues se han dado cuenta que chocan contra un muro. Pero no solo en el fútbol, es en todos los deportes, en todas las federaciones. Pues lo que tiene el fútbol tiene una repercusión mucho mayor. A ver, a lo que yo voy, digo, es decir, ¿cómo se va a reorganizar el mundo del fútbol si exige la propia ley realizar una elección a la presidencia dentro de la asamblea actual, que la forman 90 asambleístas solo? Si no haces eso, te van a bueno, de hecho lo impugnaron y lo han retrasado,
claro,
todo.
Pero a eso,
es el paso obligado.
Pero por eso tienen que ir. Félix, tenemos al último presidente inhabilitado y a este acusado de delitos muy graves. Todos sabemos que el funcionamiento de las elecciones, el funcionamiento de las asambleas es opaco, es clientelar, y que hay gente que llega al cargo, se perpetúa ahí, hace lo que le da la gana. Es el momento, visto ya lo que se ha visto y destapado lo que se ha destapado, más el caso Hermoso, yo creo que el gobierno intervenga, se eleve esto al Congreso, pero, se reforme la ley del deporte y se ponga
unos mecanismos de control. Se ha reformado para no mejorarla.
Pero si la orden ministerial es del mes de enero, leche, mirar la realidad, por lo que sea, los diferentes gobiernos, no estoy acusando ni señalando ninguno, ni el actual, ni el pasado, ni el del PP, ni el del PSOE. Ningún gobierno ha querido meter mano a esto del sistema federativo de las federaciones, o porque no ha podido legalmente, porque luego también desconocemos muchas normas que van apareciendo y que nos cierran la boca cuando exigimos lo que decís, intervención de gobierno, cambio radical, es que no se puede.
Se puede todo, Félix, lo estamos viendo estos días, se puede hacer todo lo que tú quieras, lo que quieras.
No, yo te digo yo.
Puedes hacer rey a Puigdemont mañana, si se lo proponen, lo hacen rey.
Bueno, vale, pero vamos a hablar... en la realidad del fútbol, del deporte. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer?
Eso puede ser más o menos complicado, más o menos entroncado, pero no me digas que la única solución de continuidad que hay es mantener este formato y esta manera de proceder.
Pero si no es mantenerlo,
porque es que no puede ser.
Habrá que cambiar la ley, habrá que modificar. Ha cambiado en el mes de enero, no choques contra un muro.
Ya, pero no es suficiente.
Y esa propia ley obliga a que una comisión gestora convoque unas elecciones a la presidencia en la actual asamblea, para poder convocar después una de las elecciones a la asamblea, que ahí sí que podemos cambiar el dibujo de la federación o de cualquier federación, pero actualmente dentro de lo que dice la ley, el presidente no es que tenga que salir de esa asamblea, lo tiene que refrendar esa asamblea. Cualquier presidente, me da igual que sea Rocha, Herrera o quien queráis, tiene que ser refrendado por esos 90 asambleístas que quedan. Entonces, la propia ley es incongruente porque da beneficio a que siga existiendo este sistema que todos reclamamos que cambie. Entonces es un sinsentido puro y duro. Entonces, como no hay solución, por eso llevan hablando. Yo no sé qué hablarán. Claro. Yo lo digo en serio, no sé qué hablarán cuando llaman a FIFA, cuando se llaman. ¿Y aquí qué hacemos? Es que la única solución es mirar hacia un lado y que intenten desde dentro, durante 5 meses, regenerar todo lo posible. Pero como no se va a poder.
Sospecho que el próximo Viernes Santo igual hablamos de lo mismo. Señores, que muy tarde. Vayan, que tienen que ir a confesarse.
Esto sí que es una penitencia. Sí, es una penitencia. Es una penitencia.
Tienen que ir a confesarse.
Unos más que otros,
Varela. También es verdad, también es verdad. Unos más que otras, en este caso. Que os quiero mucho y que la próxima semana os vuelvo a llamar y volveréis a estar aquí en Tiempo de la Tribu si ustedes quieren. Gracias y disfrutar de este día tan bonito.
Un beso a todos.
Un abrazo.
Gracias para Tenorio, para Mon, para Hostalrich, para La Varga, para Ricardo Sierra. Hoy conformando este Tiempo la Tribu. Enseguida hablamos con el Rulo Fuentes. Hay fútbol internacional, la Premier se calienta y hay que hablar de otras cuestiones. De ese Athletic Club Mallorca, final de Copa, del partido esta noche, Cádiz-Granada, de la derrota de Alcaraz, del básquet, la Euroliga. En fin, vamos a aprovechar el cuarto de hora que nos queda para cerrar este Tiempo de a Diario.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Venga, muchas flores para el Rulo Fuentes, 12 minutos hasta llegar a las 10 de la mañana y dar carpetazo este tiempo de a diario en esta jornada de Viernes Santo. Rulito, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
No es el Boxing Day, pero esta Semana Santa nos deja partidazos en Europa.
Sí, hombre, mira, un par por encima del resto. Domingo en Inglaterra, la Premier en juego, es verdad que todavía quedan muchas jornadas, pero en el Etihad, 5:30 de la tarde, Manchester City-Arsenal. Habrá que comprobar de los diferentes y múltiples jugadores tocados en el equipo de Pep Guardiola, a ver cuántos están aptos de cara al partido ante el equipo de Mikel Arteta. Se vuelven a reencontrar, por cierto, Guardiola y Arteta en los banquillos. Eso es en la Premier, en una jornada donde el grueso se juega mañana. Destacamos sobre todo el Brentford-Manchester United y quizá el Aston Villa-Wolverhampton. Mientras que en Alemania, mañana tenemos el Der Klassiker. A las 6:30 juega el rival del Atlético de Madrid en Liga de Campeones, el Borussia Dortmund, lo hace ante el Bayern de Múnich. En tiempos anteriores, este Dortmund-Bayern vendría a ser el gran partido de la temporada, pero como ha aparecido en la ecuación este año el Leverkusen, pues el Bayern Dortmund de mañana queda un poco en segundo plano. Aún así, es un partido interesante porque, repito, el Dortmund será rival del Atlético de Madrid en apenas 10 días mal contados. Y además, en Francia, también el domingo por la noche tenemos el gran clásico del fútbol galo, Olympique de Marsella, París Saint-Germain, el París que prácticamente tiene la liga en el bolsillo.
Si le pitaron con Francia, imagínate con el PSG.
Pues imagínate. Aunque yo tengo otra pregunta. Claro, esto es liga y esto es París Saint-Germain y esto es Luis Enrique, quizá ni juegue Mbappé, que esto también habrá...
también sería bueno.
habrá que comprobarlo. Yo creo que va a jugar porque, bueno, es su último Marsella-Paris-Saint-Germain, así que en principio y en final, ya ha dicho Kylian que no sigue en París. Así que, bueno, tenemos una jornada, un fin de semana interesante. En Italia también, lo que ocurre es que, como en Italia el Inter prácticamente tiene la Serie A en el bolsillo, a nivel clasificatorio y la lucha por el título, pues está un poquito más difuminado, ¿no? Quizá el gran partido de la jornada se nos va a mañana a 6 de la tarde en ese Lazio-Juventus.
Bueno, pues esto es lo que hay, en lo que a MI se refiere. Lo contamos este fin de semana, ¿te parece?
Aquí estaremos, Varela, un abrazo.
Y disfruta del día, que también te lo mereces, currante. Rulo Fuentes, hoy hay jornada en el Campeonato Nacional de Liga, en lo que a la Primera División se refiere, en Cádiz, Granada, a las 9 de la noche. Debut de Sandoval, y no digo que última oportunidad, bueno, para el Granada desde luego con 14 puntos, está a 13 ahora mismo de la permanencia, para el Cádiz a 5 del Celta que recibe al Rayo Vallecano, la verdad que es un fin de semana agónico, Cádiz 22 puntos en descenso, Celta fuera del descenso con 27 puntos, 28 tiene el Sevilla, 29 el Rayo, 30 el Mallorca, yo creo que ya libre de pecado el Deportivo a la vez, 10 puntos por encima de la zona caliente de la tabla clasificatoria. Última hora de los cadistas, Pablo Vallejo, compañero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Madre mía, la que se viene esta noche en el nuevo Mirandilla. Una final para el Cádiz y más que una final para el Granada, aunque los técnicos de ambos equipos hayan preferido esquivar esa palabra en la rueda de prensa. El partido va a ser determinante y decisivo para el futuro de gaditanos y nazaríes. Por parte del Cádiz, por parte del conjunto de Mauricio Pellegrino, estamos a la espera de que el técnico argentino ofrezca la lista de convocados, pero sí que podemos confirmar que Maxi Gómez va a estar fuera de ella por la lesión que sufre en el gemelo y cabe la posibilidad de que entre Roger Martí, que lleva un par de semanas entrenando con el grupo, aunque esta opción está en el aire, por lo que podrían aparecer nombres de canteranos como el de Carl Etaillón, que lleva 14 goles en segunda federación con el filial, o el de Borja Vázquez. Por lo demás, los internacionales que llegaron bien: Aijanu Su con Siria, Samasecu con Mali, Machis con Venezuela y Robert Navarro con la sub-21 de Santidenia, todos han llegado bien y por lo tanto se espera que tan solo haya una modificación con respecto al 11 que alineó Pellegrino en la última jornada ante la Real Sociedad, con Ledesma, que va a estar bajo palos en línea defensiva de derecha e izquierda para Iza Carcelén, Víctor Chus, Aijan Usu y también Javi Hernández, centro del campo para Romini Kouamé y Rubén Alcaraz, por la derecha Rubén Sobrino, por la izquierda Robert Navarro y arriba para el gol Juanmi junto al gaditano, al niño de la Laguna, Cris Ramos.
Apuntado queda. Y en el Granada, ¿qué? Con Sandoval, Huracán, José Ángel Martos, buenos días.
Viernes Santo y el Granada de José Ramón Sandoval intentará resucitar en un derbi andaluz y con una citación en la que el entrenador madrileño se lleva a 24 futbolistas, se lleva prácticamente a toda la plantilla, tendrá que hacer un descarte, incluido Mirto Uzuni, que está con unos problemas en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Puede ser, pues no sé si decir que la última bala que le queda al Granada Club de Fútbol, que es cierto que el jueves de la semana que viene recuperará el partido que todavía tiene pendiente contra el Valencia. En el día de hoy se espera que haya en torno a 300 aficionados granadinistas que viajen hasta la Tacita de Plata. Veremos a ver cuál es el primer once de José Ramón Sandoval para medirse a un rival directo, precisamente al equipo que está justamente por encima de la clasificación, como es el Cádiz.
Pues apuntado queda, así que está animada la mañana en Granada y parece que le ha dado un resquicio la climatología a la ciudad nazarí para el paso de las procesiones de Semana Santa. Cerramos baloncesto, sin olvidarnos de Alcaraz y esa mala noticia con la que nos hemos desayunado, bueno, o acostado ayer. En cualquier caso, la derrota ante Dimitrov, ha dicho Alcaraz que se sintió como un niño de 13 años sin recursos ante un búlgaro renacido a punto de reingresar en el top 10 mundial. Charlie, de la Euroliga, ¿qué nos cuentas para cerrar?
La clasificación está que arde, Raúl, ¿qué tal? Porque está todo tremendo. Quedan dos jornadas para Baskonia y para Valencia, todavía con opciones de jugar el play-in, pero tienen que ganar prácticamente los dos partidos y depender de terceros para la clasificación. Ayer buen triunfo del Barça, que prácticamente se asegura ya tener ventaja de campo para el playoff de cuartos de final, y hoy juega el Real Madrid frente a Estrella Roja en el penúltimo partido en casa de la temporada, tratando de conseguir su victoria número 26, ya con récord en la competición, con este formato de competición, así que récord para el Real Madrid, que a partir de las 20-30 horas juega contra Estrella Roja.
Gracias, Charlie. Y cierro el match point del partido para JL Escarabajano desde Ibiza con Vicente Ortega, ayer en la Isla Pitiusa, hoy también. Y cerramos con lo ocurrido ayer en Miami. Escarabajano, en 30 segundos, resumen de lo que fue una derrota dolorosa e inesperada ante Dimitrov.
Sí, la verdad que no nos esperábamos viendo el nivel de Alcaraz que perdiera, pero es que no tuvo prácticamente opciones. 6-2-6-4 en el partido para el búlgaro. Así que Alcaraz, que no puede ganar Miami, un torneo que ya sabía lo que es ganar, y que se cae resignado. Decía que se ha hecho sentir, le hizo sentir Dimitrov como si tuviera 13 años Alcaraz, así que bueno, toca aprender de esta derrota, Raúl.
Gracias, JL, y buen programa.
Chao. Gracias.
Recogemos que va siendo hora desde el 92.1 de la frecuencia modulada en Zamora, una ciudad, una provincia absolutamente extraordinaria, con un turismo formidable, con un románico envidiable, con una Semana Santa incomparable, más sobria que ninguna otra, y en esta jornada de Viernes Santo, desde el corazón del centro histórico de esta capital castellano-leonesa, desde el Parador, desde la Casa de los Condes de Aliste, aquí hemos estado hoy cortando esa cinta protocolaria para las emisiones de Radio Marca en uno de los núcleos deportivos de la comunidad castellano-leonesa. Señores, ha sido un placer, disfruten del día. El lunes volvemos con más a diario a la sintonía de Radio Marca. Chao.
En Radio Marca, a diario. El deporte es nuestro. Radio Marca.
La próxima.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura.